Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, Deportes en la Linterna. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal, Ángel? Oye, buenas tardes.
Se habla mucho siempre de las aficiones, todas son las mejores del mundo, tal. Lo del Betis es increíble.
Mira cómo sonaba, Ángel, me la has puesto votando, cómo sonaban hoy las calles de Milán. Esto es Milán, ¿eh?
Oh, y sin incidentes, que es lo más
importante. Todo perfecto, 7.000 béticos en San Siro. Te cuento, estamos en el minuto 75 de partido, ganando el Betis 0-2 al Milán, jugando francamente bien el equipo de Quique Setién. El partido, los oyentes de la cadena COPE lo pueden escuchar a través de COPE.es, de la aplicación de tipo de juego y de COPE Sevilla. Así que nuestro homenaje para el Betis, que está ganando en Milán 0-2 a 15 del final. Vamos a ir contando lo que pasa con ese encuentro del Betis, pero antes hay que repasar cómo están el Barça y el Atleti después de lo de la Champions de ayer. Y empezamos por el Barça en este primer partido de la pequeña era post-Messi por esa lesión en el brazo. 2-0 al Inter de Milán.
¡Rafinha! ¡Gol! ¡Rafinha, gol! El pase de Luis Suárez desde la parte derecha y tal como venía con la zurda. Cerca de la línea.
¡Dale, Olín!
¡Jordi Alba, gol!
Mucho interés, mucha expectación en saber cómo van a responder las estrellas del Barça a la ausencia de Messi. Y al final, Manolo Oliveros, parece que todo el mundo acabó contento.
Sí, yo creo que sí. En general, las sensaciones de Charlie fueron positivas para la afición, para la prensa. Por ejemplo, Artur, herencia de Robert Fernández, se ganó estar en el equipo de gala del Barça. Luis Suárez hizo de líder para mí, dando ejemplo con su trabajo. Rafinha también estuvo muy bien. Valoración de Ernesto Valverde sobre esas sensaciones del equipo sin Messi.
A Messi siempre le echamos de menos cuando no está, pero lo queremos echar de menos ganando. Hoy era un partido importante, era un partido difícil. También el primer partido sin Messi, que ya se notaba en el ambiente, que todo el mundo estaba expectante a ver cómo respondíamos, y yo creo que hemos respondido bien.
Y los jugadores, el vestuario, Gil, ¿cómo se sintieron con esa ausencia del 10 argentino?
Reforzados después del partido de ayer, sin el argentino en el campo, realizaron una actuación coral más que aceptable. El derroche de Suárez, el orden de Artur, la omnipresencia de Alba y la apuesta de Valverde. Rafinha, gol, y sin desentonar en esa buena actuación grupal del Barça, un Rafinha que destacaba ese buen partido ayer de los azulgranas.
Sí, la verdad que después de un tiempo sin jugar, pero muy feliz por la titularidad, por los minutos, por la victoria, por sentirme bien, con motivación. Estamos muy, muy contentos por el partido, por un equipo que no se iba a poner las cosas difíciles, y hemos jugado muy bien, la verdad.
Primera buena noticia, el resultado. Segunda buena noticia, el rendimiento de Artur. Fue sustituido y la afición pitó el cambio de Ernesto Valverde.
¿Qué pasa, Olín?
Pitos al cambio de Artur por Arturo Vidal.
Es que Artur mola y el otro no mucho.
Claro, es que está siendo de los mejores con diferencia, Artur.
Y es que el brasileño Carles Valdellou ha conquistado el corazón de la afición blaugrana.
Sí, podríamos decir que con 22 años se ha convertido en una nueva ilusión para el Camp Nou y para el barcelonismo. El brasileño se ha ganado la confianza de Valverde y este responde con fútbol que recuerda mucho en algunas fases del juego, incluso al de Xavi Hernández. Ante el Inter de Milán dio otra lección de juego de posición, de juego combinativo, que le valió, como escuchábamos ahora mismo, la ovación cuando el técnico le sacó del campo, eso sí, por una pequeña sobrecarga que no le debería impedir estar en el Clásico el próximo domingo. Artur ha jugado los últimos 5 partidos de titular, 2 de Liga y 2 de Champions, y se le han abierto las puertas incluso de la selección canariña, lo que hace que él viva un momento muy feliz y agradecido por todo ese apoyo.
Entonces, no es muy común, ¿no? Pero estoy feliz por tener ganado este premio, pero mucho más feliz por el resultado del partido.
Entonces, uno de los mejores centrocampistas de la última época del Barça es Deco Baggiori, que ha pasado hoy por Sports Cope Barcelona y ha hablado de esa comparación que ya se está trazando entre Artur y Xavi Hernández.
Sí, dice Deco sobre Artur, que aporta el equilibrio que le faltaba al equipo, que encaja perfectamente en el estilo Barça y que efectivamente en algunos movimientos le recuerda a Xavi, pero que hay que dejarle que haga su camino.
Artur, por la edad que tiene, por todo esto, puede sí se convertir en un jugador importante en el Barça. Su estilo es parecido, pero él es él. Xavi ha sido el más grande de los más grandes en el Barça, pero es bueno volver a ver. A mí personalmente me encanta ver jugadores en el centrocampo con esta calidad. Es una alegría verlo jugar.
Comparación a Artur, Xavi Hernández, Luis García, ¿te parece exagerada esa comparación?
es muy exagerado, pero es comprensible, porque lo que te ha hecho feliz luego lo buscas en todas partes. Y el seguidor del Barça, cuando tuerce la esquina, lo que se ha encontrado es a Paulinho. Luego, cuando gira en el puente, lo que veía es a Arturo Vidal. Si asomaba detrás de una columna, veía a Dembélé incapaz de hacer un control. Entonces, cuando entre las tinieblas vio a alguien que giraba, controlaba, se apoyaba en corto y ayudaba a los compañeros, quiso ver a Xavi. Cuando se acerque más, se dará cuenta de que no es Xavi, que es Artur, y que no es tan bueno ni la mitad de bueno. Pero es un halo de esperanza y es normal que les ilusione.
Dos buenas noticias, el resultado y Artur, y una sorprendente, Bayori, la ausencia total ayer de Dembélé sin estar, recordamos, Leo Messi operativo.
Sí, le preguntaron dos veces a Valverde en la rueda de prensa sobre la suplencia de Dembélé. Dos respuestas secas de Valverde, que no es habitual en él. No sería correcto interpretar que Dembélé no juega porque no está comprometido con el colectivo, pero Dembélé es uno más y a veces juega y a veces no, Valverde.
Es mucho hincapié en que el Barça hoy la clave de la victoria ha sido la solidaridad, el sentido de equipo. ¿Vinculas eso un poco a la ausencia de Dembélé?
No. Yo lo digo porque lo siento, lo que veo en el campo. No tengo ningún mensaje para nadie, si no lo diría directamente. No, en absoluto. No es una lectura que errónea.
El francés Valdejou empezó la temporada como un tiro, con muchos goles y con buen juego, pero ya lleva un tiempo sin aparecer en los once de Ernesto Valverde.
Sí, digamos que haciendo una comparativa con el tema de los astros, ha sido una estrella fugaz que se ha ido diluyendo con el paso de las semanas. Lo que empezó con algo estelar, 5 goles en las primeras jornadas, algunos de ellos decisivos como la Supercopa de España, Liga o Champions, ha pasado al debate sobre su participación en el juego del equipo, lo que incluso ayer provocó que Valverde le sentara en el banquillo ante el Inter de Milán y que ni tan solo saliera a calentar. Hasta ahora ha jugado 11 partidos, 8 de ellos titular, condición que no ocupa desde hace 4 jornadas. Aún así está entre los 10 jugadores de la plantilla con más minutos. Ya en verano se habló y mucho del futuro del francés en Barcelona y los últimos toques de atención de Valverde dan por situación delicada la del francés en el club.
Dani Senabre, ¿crees que le puede explotar a Valverde este caso de Dembélé?
A nivel de aficionados no le va a explotar, porque creo que la opinión popular está con él. Yo no la comparto, pero la gente está bastante harta de Dembélé y nadie va a manifestarse para que juegue Dembélé, sobre todo si el equipo hace partidos como el de ayer o el de Wembley, que fue el mejor del año y Dembélé no estaba. Para mí el problema es con la directiva. Ahí sí que va a tener un problema Valverde, porque el fichaje más caro, el segundo fichaje más caro de la historia del Barça, o juega o vas a tener que venderlo y es casi imposible recuperar la inversión. O sea que ahí sí que va a tener un problema a la larga Valverde.
Estamos a 3 días del Clásico, el domingo a las 4:15, Barça-Real Madrid.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuenta atrás para el Clásico. Y a esta hora, Juan Antonio Alcaraz, tenemos reunida a la plana mayor del madridismo, directiva y capitanes, en un conocido hotel de la capital de España.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, el diario El Español está entregando sus premios esta noche aquí en el centro de Madrid y Sergio Ramos, el gran capitán del conjunto blanco, va a recibir el premio al mejor deportista del año. A 3 días del Clásico, la verdad es que este Hotel Palace reúne prácticamente a la plana mayor del Real Madrid. Aquí están, acaba de llegar hace 15 minutos, el presidente Florentino Pérez, que va a entregar personalmente ese premio a Sergio Ramos. Está el director de Relaciones Internacionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, y los 4 capitanes del equipo, el premiado Sergio Ramos, acompañado y escoltado por Marcelo, por Varane y por Karim Benzema. Es una gala, como digo, del diario El Español, que dirige Pedro J. Ramírez. Escenario de lujo este Hotel Palace de Madrid, y el Real Madrid, en situación un poquitín difícil y a 72 horas del Clásico, se convierte, Charlie, en el absoluto protagonista de esta gala.
Uno de los capitanes está siendo noticia en las últimas horas, Melchor, es Marcelo. ¿Va a poder jugar el domingo contra el FC Barcelona?
Sí, rotundamente sí, ya lo contábamos ayer. Marcelo, el brasileño, el lateral izquierdo del Real Madrid, estará en el Camp Nou tras dictaminar las pruebas que no hay lesión ósea. Hoy, por ejemplo, ha trabajado en ese primer entrenamiento y sesión de la semana preparando el compromiso ante los blaugranas, ha trabajado parte de ese entrenamiento con el grupo, ha golpeado ya balón, así que estará en el Camp Nou. También estará Mariano, aunque este no se ha ejercitado hoy con el grupo, solo tiene una sobrecarga. Carvajal tampoco va a llegar, aunque ya evoluciona de esa lesión y hace carrera continua. Y hoy Lucas Vázquez y Odriozola han hablado en un acto publicitario de los objetivos de la temporada y, por supuesto, también del Clásico.
Bueno, muy bien, una temporada nueva, con energías renovadas, con objetivos ilusionantes por delante y con muchas ganas de que lleguen grandes citas como son los clásicos y partidos muy bonitos. En el Madrid siempre estamos obligados a ganarlo todo, entonces pues yo creo que eso sería lo más bonito.
Con muchas ganas de que llegue el clásico, que es un momento de esos importantes en una temporada en la que tenemos muchísima ilusión. Sin duda yo creo que conseguir el triplete, ¿no?, sería algo fantástico para nosotros, la Champions por supuesto, la Copa y como no la Liga.
¿Y cómo está el Barcelona, Juan Arias, a tres días del partido?
Hoy día libre, mañana regresan a los entrenamientos. Para el clásico son baja confirmada Messi, Umtiti y Vermaelen. Valverde habla de un partido contra el Real Madrid de pronóstico incierto.
Partidos tan importantes como derbis, como clásicos, al final las diferencias clasificatorias o las diferencias de ánimo no se ven porque todos los equipos ponen todo en el campo y entonces hay un factor emocional importante y nosotros no tenemos nada ganado porque llevemos dos partidos, porque habíamos ganado estos dos partidos antes para ganar el siguiente. Sabemos a quién nos vamos a enfrentar, sabemos lo que nos va a exigir y estamos, pues bueno, en buen momento, pero contentos de poder afrontarlo.
Comenzábamos el programa contando la victoria del Betis ante el Milán. Iban 0-2, pero Ocaña, se le está haciendo largo el partido al equipo de Quique Setién.
Sí, ojito, Charlie, porque se complica el choque. Hace apenas 3 minutos, estamos en el 85. Ha marcado Cutrone a pase de un español de Samu Castillejo. Va a tener que sufrir hasta el final el equipo de Quique Setién, que domina, que convence, que está mucho mejor que el Milán, que en la primera parte vio cómo le anulaban un gol legal a Toni Sanabria y cómo le perdonaban una roja a Pepe Reina por tocar el balón con la mano fuera del área. Ahora toca apretar los dientes y sufrir. Ha marcado Cutrone, sigue ganando el Betis, 86, Milán 1, Betis 2.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Inesperada derrota por lo contundente la que sufrió ayer el Atlético de Madrid.
¡Ahora chuta gol!
Derrota casi inédita ayer, Andrea Peláez, de los del Cholo Simeone.
Sí, es inusual en el Atlético de Madrid. Desde que Simeone se sienta en el banquillo rojiblanco, el Atleti no perdía por 4 goles de diferencia ante un rival. Lo de ayer pilló por sorpresa, pero para el Cholo era claro. El Borussia fue simplemente mejor. Tanto es así que en rueda de prensa alabó el juego de los alemanes y no quiso dar explicaciones porque el resultado, según él, lo dice todo.
Me encantó el Borussia. Práctico, dinámico, con buenas transiciones, entendiendo que la posesión es la verticalidad y la velocidad. Felicitarlos, están en un camino muy bueno y bueno, ojalá que puedan mantener este juego porque es muy bonito de ver. El desenlace del partido lo podemos comentar, pero el resultado es tan contundente que todo lo que expliquemos no tiene sentido. 4-0, yo prefiero siempre 4-0.
El Cholo por un lado y los futbolistas por otro. Avilés, ¿cómo lo vieron?
Bueno, pues el vestuario lógicamente estaba tocado y le tocó al capitán, a Diego Godín, salir a dar la cara después de la derrota. Reconoció que estaban tocados por esa goleada recibida y que había cosas que mejorar, pero eso sí, quiso resaltar el carácter competitivo que tiene toda la plantilla y ya solo piensan en el siguiente partido.
Lo único positivo de esto es que las derrotas sirven para despertar, para apretar un poquito más. Siempre se puede dar un poquito más, siempre, de cada uno individualmente, que eso va a mejorar el equipo. Y después trabajaremos con el míster en las cosas colectivas que haya que mejorar como equipo para mejorar para lo que viene adelante.
Arroba Deportes Cope, pregunta que planteamos hoy a los oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Quién es más responsable de la derrota en Dortmund, Simeone o los jugadores? Juan Gato, buenas tardes, ¿tú qué piensas?
Bueno, como me has obligado, yo...
No.
El culpable... Es que en una derrota sin paliativos como esta es muy difícil que nadie salga indemne. Tiene que salir afectado el entrenador y los jugadores. Yo creo que Cholo tiene su parte de culpa, es evidente. Y además, hoy ha metido la mano un vídeo en Gol Televisión, después que se veía al Cholo, después del partido, no sabía que... Su reacción era indescriptible, porque no sabía qué hacer, no sabía si aplaudir, si quedarse, si animar al equipo. Estaba absolutamente superado por los acontecimientos. Eso significa que algo ha fallado en el Cholo. Yo creo que se equivocó en el cambio. Yo creo que el cambio de Saúl fue bastante drástico. Nadie lo entendió y le perjudica al equipo. Ahora, eso no significa que los jugadores tampoco tengan su parte de culpa. Acá tienen.
Dobarro, ¿cómo sabe que le puedes crujir? Porque ha empezado atacándome a mí.
Es que de verdad, Gatuno, no sé lo que has defendido al final. Mira, los dos palos son culpa del Cholo. El cuarto gol, que es ridículo, es culpa de Simeone. El partido que hizo Juanfran, el que hizo Felipe, el que hizo Godín, el que hizo Griezmann, el que hizo Costa, el que hizo Coque o el de Tomás, que fue infame, es culpa del Cholo. Y tú, que eres de los que se ponen de rodillas y miran a la mesita de noche y dicen: amarás al Cholo sobre todas las cosas, no tomarás el nombre del Cholo en vano, ¿me vas a decir ahora que la culpa es del Cholo, por el amor de Dios?
Tiene parte de culpa, Germán, porque es evidente que él tiene...
¿Pero qué parte? ¿Qué parte? ¿Un 10%? No,
tiene,
¿un 5%? ¿Un 6%?
Importante, aquí sabes que siempre la derrota siempre que sabes que hablas el entrenador.
¿Pero
aquí,
quién tiene más culpa? La pregunta es, ¿quién tiene más culpa? ¿Esos individuos que saltaron al campo e hicieron el ridículo balones, o el jefe que estaba en el banquillo desesperado?
No te preocupes, hombre, Gato, que...
El jefe de la tribu es el que los dirige, pero es evidente que hay gente que está a un nivel que no es el esperado.
Gracias por darme la razón.
No te preocupes, Gato, que el guión lo quemaré para que no queden pruebas de que has defendido, que has atacado al Cholo Simeone. Antes, jurado, los oyentes que han dicho en la cuenta de Twitter.
Le pasan un poco como a Juan Gato, diversidad de opiniones, que a esta hora refleja un 55% que culpa al Cholo Simeone, un 45% a los jugadores.
Hablaban Gato y Dobarro de Rodri, jugador importante en el Atlético de Madrid, que ayer Andrea Peláez fue suplente.
Sí, salió en el minuto 46 por Tomás y el equipo parecía otro. El jugador aportó lucidez en el manejo del balón y el conjunto recuperó energía, fue más preciso en la recuperación y más acertado en el pase, aunque con él en el campo el conjunto del Cholo encajó 3 goles más. No termina de tener la confianza plena de Simeone a pesar del reclamo de la afición, y esto fue lo que dijo el míster sobre el jugador tras el partido en los micrófonos de Movistar de Rodrigo Fáez.
Recibimos 3 goles, tuvimos un buen arranque, creo que fue compensado el trabajo de él. Creo que el equipo jugó bien en la parte inicial del primer tiempo, en la parte inicial del segundo tiempo. Ellos fueron contundentes y eso generó de que el resultado después se pueda opinar lo que quieran.
Rodrigólogo de cabecera de la COPE, Rubén Martín, ¿crees que Rodrigo termina de convencer al Cholo Simeone?
No, yo no creo que sea esa la razón fundamental. Es más, cualquier fichaje en el Atlético de Madrid se tiene que hacer con la aprobación de su entrenador. Lo que pasa es que hace años ya Simeone instauró un sistema de meritocracia en el vestuario que llevó a Oblak a ser suplente de Moyá hasta mediada la primera temporada y que llevó, por ejemplo, a Griezmann, que hoy es aspirante a ganar el Balón de Oro, a no ser indiscutible en la titularidad hasta la segunda temporada. Yo creo que Rodri, como ya ha convencido al Metropolitano, convence a Simeone, pero que no quiere el entrenador del Atlético de Madrid que parezca que le regala nada. Y quizá por eso le exija un poco más que a los demás, porque confía mucho en él.
Gracias, Rubén. Ocaña, sigue sufriendo el Betis. ¿Ha sido penalti eso que había en el área verde y blanca?
Qué complicado, ¿eh? Qué complicado cómo lo reclamaba, entre otros, el Pipita Higuaín. Una pelota que le quedó a Cutrone dentro del área en el punto de penalti. No había fuera de juego. Llegó por detrás. Bartra lo barrió. Dijo el árbitro que no había tocado al jugador, pero muchísimas dudas. Estamos ya en el 92, hay que llegar al 95. Agota el último cambio, se tiene agónica victoria de momento 1-2 del Betis en San Siro.
Quedan 3, enseguida contamos el final de este Milán 2, Milán 1, Betis 2.
Usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Hemos hablado del Barça, del Atleti, del Madrid, y es que ayer finalizó la primera vuelta de esta primera fase de la Champions. Ya hemos visto a los mejores equipos del continente, Mansilla, ¿y qué conclusiones has sacado?
Pues que el nuevo Dortmund va como un avión y domina su grupo con 9 puntos. Por su parte, el Atleti nos ha dejado fríos con el 0-4 de ayer, aunque la fiabilidad del equipo del Cholo hace pensar que será un fijo en las fases finales. El Barça sí que tiene pie y medio en octavos, le han bastado un partidazo en Wembley contra el Tottenham, a mí un buen partido ayer ante el Inter para postularse de nuevo como uno de los favoritos. El que no acaba de arrancar es el PSG, que en estas fechas suele ser candidato a ganar la Champions, y este año no pasa de ser tercero de grupo con el Nápoles de Ancelotti y el Liverpool de Klopp por delante. Da la sensación de que la marcha que lleva el City en la Premier le va a ayudar a llegar lejos en Europa, aunque
ya ha perdido un partido y la Champions es el talón de Aquiles de Guardiola desde que salió de Barcelona. El Bayern sí que pasa por horas bajas en su liga, donde no es capaz de dominar un grupo flojo. La Juve sigue muy fuerte y al que seguro que nadie descarta es al Madrid.
Madrid, hemos visto ya a todos. ¿Qué equipos te parecen candidatos a la Liga de Campeones?
¿Qué tal, Charlie? Bueno, va a sorprender un poquito. Creo que hay cuatro, después de lo que he visto, realmente hay cuatro que para mí son los grandes favoritos. Uno es el Manchester City, que le veo más fiable que nunca. Otro es la Juventus, que creo que ha mejorado mucho en plantilla, más Cristiano, etcétera, y está tremenda. Otro es el Barça, que incluso ayer jugó muy bien sin Messi, pero creo que teniendo a Messi es uno de los candidatos. Y el otro es que me niego a decir que el Real Madrid no es candidato, porque me parece que después de lo que ha hecho en los últimos años es inevitable, estando mal o bien, no colocarle. No está el Bayern de Múnich, al que no veo bien, no está el Atlético de Madrid, que yo creo que tiene que mejorar muchísimo en muchas cosas para ser realmente para mí uno de los grandes candidatos, y tampoco está el Borussia Dortmund. Viene de Dortmund a hacer el partido ayer y la verdad es que el equipo está volando ahora mismo, pero me parece que me da la sensación de que le faltan algunos registros en defensa para ser para mí gran candidato al título.
Últimos minutos en San Siro, expulsión de un español, pero del equipo rosonero, Caña.
De Samu Castillejo, desesperado, se tiró a por lo Celso, desentendiéndose del balón, le hizo la tijera en el suelo, le pudo hacer un daño terrible. El último minuto ya del partido en San Siro, sigue ganando el Betis 1-2, que ahora juega contra 10 en el conjunto de Gennaro Gattuso.
A las 9 también juega el Sevilla contra el Akhisar, última hora de ese encuentro, Víctor Fernández, Sánchez Pizjuán.
El Sevilla que no debe tener problemas para ganar y recuperar el terreno que perdió con su derrota en Rusia. El Akhisar es el último en la Liga Turca. Pablo Machín hace cambios, le da descanso a Banega y también a Ben Yedder y Andrés Silva. Juegan arriba Muriel y Promes. Suena el himno del centenario, vuelve la Europa League al Sánchez Pizjuán.
¿Qué más destacamos de la jornada europea, Edu Badía?
A las 9 el Villarreal recibe a Rapid de Viena sin margen de error. A la misma hora, a las 9 también destaca el Olympique de Marsella Lazio y el Chelsea bate Borisov. De los partidos que hayan terminado, Olympiacos ha ganado 0-2 en Luxemburgo y se queda tercero en el grupo del Betis. El Arsenal sigue con su pleno de victorias tras ganar 0-1 al Sporting de Portugal y derrotas de Leverkusen, Celtic y Girondins.
Ocaña, final del partido en San Siro.
Se acabó, se acabó, se acabó. Zambombazo tremendo del Betis en San Siro. Ha ganado 1-2. En la primera parte marcaba Sanabria. Y después el golazo tremendo de los Celso, estilo Lionel Messi, que la puso en la escuadra. Le ha valido al equipo de Quique Setién para vencer 1-2. El tanto del Milán de Crutone. Y ojo, porque el Betis con este resultado es líder del grupo F con 7, seguido del Milán con 6, a la espera del final del conjunto del partido entre el conjunto griego y el Dudelange. El Betis gana en San Siro, 7.000 aficionados que volverán felices.
Si a ti también se te ha roto la pantalla de tu móvil y todavía no sabes dónde repararla, no te preocupes por nada, porque con el servicio de reparación de pantalla de MediaMarkt, técnicos especializados se encargan de reparar la pantalla de tu smartphone y desde solo 49 euros. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda MediaMarkt más cercana y pregunta por todos los servicios que te podrán ofrecer. Vamos con el enésimo capítulo del lío Tebas-Rubiales Liga Federación. Esto ha dicho hoy Tebas en Radio Marca, preguntado por el Girona-Barça.
Habrá partido y este mes habrá novedades importantes, yo creo. Sabrá definitivamente si se va, yo creo que definitivamente se irá a Miami, lo sabemos durante el mes de noviembre. Yo entiendo que a algunos nos parezca, pero yo creo que en derecho tenemos razón y voy hasta el final.
Y ojo, porque a esta hora Alcalá está previsto que se vean Tebas y Rubiales después del último capítulo de esa pelea que contamos anoche en el partidazo.
Bueno, te cuento noticias de última hora. En efecto, el último capítulo, el último episodio de la guerra es el nombramiento o el fichaje de Miguel Cardenal, que fuera secretario de Estado para el Deporte por la empresa privada Mediapro. Como secretario de Estado promovió aquel Real Decreto que le dio a Mediapro cientos de millones de euros por los derechos de televisión de la Liga, y ayer, casualmente, Cardenal fichó por la empresa privada Mediapro. La Federación Española considera este fichaje un escándalo, un caso claro de puertas giratorias que la Federación quiere que llegue al Congreso de los Diputados aquí en Madrid. Lo dijo ayer en la cuenta de Twitter de la Federación. Cardenal amenazó con una posible querella por ese tuit y la Federación advierte que también podrían querellarse contra Cardenal por corrupción. Y digo noticia de última hora porque Rubiales y Tebas han coincidido en este acto, en esta gala de los premios del Español aquí en el Hotel Palace de Madrid, frente por frente a la Plaza de Neptuno, y Rubiales ha llegado, ha estado 5 minutos, ha hecho acto de presencia, ha saludado y se ha ido alegando que tenía una cena. Con lo cual, el encuentro, que estaba más más o menos previsto y que coincidieran durante una hora y media en este acto no se va a producir. Ha entrado Tebas por una puerta, ha entrado Rubiales por la puerta contraria, ha estado el presidente de la federación escasamente 10-15 minutos y se ha ido alegando una cena importante. Es el último capítulo de este enfrentamiento entre Liga y Federación que tendrá continuación. No se pierdan el capítulo de esta noche en El Partidazo.
Y cerramos el fútbol con la previa del encuentro de mañana. Partidazo en Pucela. Valladolid Español, Lopita, Cordero Vega, que contamos de los de Sergio Amón.
Que tras cuatro victorias consecutivas el Valladolid se cree capaz incluso de dormir con líder. Olivas milagrosamente se ha recuperado y puede ser titular. Vuelve plano, pero no está para jugar. Tampoco Chop, lesionado. Tampoco entran en la convocatoria ni Keco, ni Gitian, ni Luismi, ni Cotán.
Y el español, Kike Iglesias, que busca el liderato en Pucela.
Viaja mañana, 19 convocados, vuelve de arder.
Y cerramos el fútbol con el último fichaje del Huesca, Pablo Barrantes.
Cristian Rivera, el asturiano de 21 años, llega cedido hasta final de temporada por la Unión Deportiva Las Palmas. Tiene experiencia en primera de su paso por el Eibar y se incorpora de forma inmediata al ocupar la ficha de Luisinho, lesionado de gravedad.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Pacharán Zoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador, se pide un Pacharán Zoco, se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo.
Pacharán Zoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos, Zoco!
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES tenemos los mejores profesionales y la última tecnología para cuidar tu audición. Llama y reserva tu revisión gratuita en el 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que salgo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited. Solo este mes con un año de seguro, dos de mantenimiento y tres de garantía. Día. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ya tenemos encima una nueva jornada de la Euroliga. De hecho, ya ha empezado para el Baskonia desde las 8 contra el Bayern Arrillaga.
Eso es, en el Audi Dome, de momento en el descanso, no hay suerte en el tiro para los de Pedro Martínez, 11 abajo al descanso, 43 Bayern de Múnich, 32 Baskonia.
A las 9 Pilar Casado juega el campeón de Europa.
Y el líder de la competición después de las primeras tres jornadas está invicto el equipo de Pablo Laso, todo lo contrario que su rival, el Budućnost de Podgorica de Montenegro, que no conoce todavía la victoria en la competición. Deja fuera, por distintos motivos, a Zopkins, Kuzmic, Pansar y Santi Just al Real Madrid. Arranca el partido con media entrada larga de momento en el Palacio en un par de minutos.
Noticias de motor, arrancamos con la Fórmula 1 porque mañana empieza el Gran Premio de México, enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel.
Ambientazo, ambientazo en México y homenaje de los pilotos de la parrilla que dicen que van a echar de menos a Fernando Alonso el año que viene. Así lo han dicho hasta Kimi Raikkonen, también Verstappen, también Gasly, también el propio Carlos Sainz. Un Alonso que será homenajeado con 20.000 personas que se van a poner una imagen con su cara, poner la careta del piloto asturiano justo el fin de semana en el que puede proclamarse pentacampeón Lewis Hamilton. Escuchamos a Alonso.
Con muchas ganas de celebrar la última carrera aquí en México para mí, con también pues todas estas máscaras y cosas que se han preparado para el domingo, y luego pues llegando ahora de una premio decepcionante en Austin, donde solo pude hacer 600 metros prácticamente, pues muchas ganas de pequeña revancha aquí, hacer una buena carrera, ver la bandera a cuadros y ojalá un buen resultado.
Y también tenemos motos porque mañana arranca el Gran Premio de Australia, Borja González.
Esta madrugada arranca en el espectacular circuito de Phillip Island, el Gran Premio de Australia, un Gran Premio de Australia que en MotoGP ya lo tiene todo decidido. Márquez llegó ya aquí como campeón del mundo en 2014 y 2016 y se cayó las dos carreras por exceso de confianza y su objetivo ahora mismo es intentar ganar para llevar esta racha victoriosa hasta el final del campeonato. Sí que hay cosas por decidir en Moto3 y en Moto2. En Moto2 ya podría ser campeón de este fin de semana el italiano Bagnaia, se lo está jugando con Oliveira. Y sobre todo la atención para nosotros, Moto3, Jorge Martín llega aquí con un solo punto de ventaja sobre Zeki, así que tiene toda la pinta de que el Mundial va a aguantar hasta la última prueba en casa en Valencia.
Y cerramos con ciclismo, que contamos, que Iglesias...
Que empieza el Tour de Francia del 2019 en el 6 de julio en Bruselas, 28 kilómetros por equipos de la crono, 27 individual. Vuelve el Tourmalet como meta, en los Alpes se va a decidir todo con dos super etapas. El final en los Campos Elíseos el 28 de julio.
Y cuéntale a Esposito, Quique, cómo ha sido la sanción durísima del TAD.
A Johan Bruinel, que era la mano derecha de Lance Armstrong, sancionado de por vida, también mismo castigo para el doctor español Pedro Zelaya y 15 años para el preparador físico. Así que nunca es tarde si la dicha es buena.
Eso es, el que la haga, que la pague.
No, desde luego, de manera espectacular.
Gracias, 11:30, Carlos. Más deporte en el partidazo. Adiós.
Adiós.